Y es la hora justamente de recibir a nuestra colega periodista Silvia Fernández, coordinadora del área de género de Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día.
Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la charla que viene, Silvia. Bueno, contanos qué es lo que ocurrió ayer. Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, una marcha.
Ayer.
Muy concurrida por el crimen de Melody Barrera, ¿no?
Sí, en realidad fue una marcha que convocó Ni Una Menos Mendoza. La marcha inicial era justamente por... que se cumple un año del travesticidio de Melody Barrera, pero bueno, además se le sumaron todos los otros reclamos que hay de justicia, que son, la verdad, este año ha sido muy tremendo lo que ha pasado, ya son 7 femicidios y travesticidios en lo que va del año, casi uno por mes en Mendoza, así que la verdad que es muy grave. Bueno, la semana pasada teníamos que contar lo que pasó con Lucía, entonces bueno, un poco la marcha en realidad ayer fue para visibilizar todos estos casos que tenemos hoy en la provincia. Pero bueno, para que nos cuente un poco sobre todo esto, lo de Melody Barrera, su caso, porque en breve se espera ya la elevación a juicio. Uh-huh. Recordemos que Melody Barrera es una joven trans, tenía 27 años, fue asesinada de 6 disparos durante la madrugada del sábado 29 de agosto del año pasado. El crimen se perpetró en la calle Costanera y Correa Sá del departamento de Guaymallén, y sería el primer caso de estas características que se investiga como un travesticidio en la historia de Mendoza, y el acusado es Darío Jesús Chávez, de 31 años, quien es parte de la fuerza policial de la provincia y que en estos momentos está en prisión preventiva, por lo cual, bueno, es muy importante que se haga justicia en este caso. Así que para que nos cuente igual un poco todo lo que va a suceder con el caso de Melody y lo que sucedió ayer, te cuento, Cristian, que estamos en comunicación telefónica con Victoria Pincheira, que es la mamá de Melody, que estaba ayer encabezando la marcha ahí por las calles del centro mendocino. Victoria, muy buenos días. Cristian Ortega y Silvia Fernández, te saludamos. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Acá estoy trabajando. Dentro de todo, no te voy a decir que estoy súper bien, pero esto de venir a trabajar me ha ayudado muchísimo.
Contanos, a un año, ¿no?, de cumplirse el lamentable asesinato, travesticidio de Melody Barrera, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia?
Bueno, estamos destrozados, ¿no? Pero hemos salido adelante, estamos saliendo adelante, tratando de salir y tratando de pedir justicia, porque todavía no sabemos por qué mataron a mi hija. O sea, ¿por qué Darío Jesús Chávez, por qué impactó en ella 6 tiros con su arma reglamentaria? No sabemos qué pasó, porque todavía él no habla, está en silencio. Uh-huh. Entonces, ahí estamos en ascua y esperando que salga el juicio. Tenía entendido que él había pedido una previsión, una prisión domiciliaria. Por supuesto que no se la dieron, porque una persona como él, que es, yo lo veo como psicópata, homofóbico, así dice la carátula de él, odio al género, no está como para andar en la calle. Y yo no sé, no puedo entender por qué la policía le entrega una placa y un arma a esas ciertas personas que son homofóbicas, y se supone que tienen un psicofísico cada 6 meses ellos, para ver si están aptos para seguir en la calle con armas. No sé qué pasó con este señor, por qué estaba en la calle con arma y siendo policía y matando. Así que estamos llevándola como podemos, todavía no sabemos nada, cuándo va a ser el juicio. Se me han dicho nada más que el juicio va a ser por jurado. Mi niña, como dijeron tantas madres, no le hacía daño a nadie, vivíamos las dos solas, porque yo tenía 3 hijas, tengo 2 hijas antes que ella era la más chica, y las chicas, cuando hicieron su vida, nos quedamos solas las dos. Y entonces yo habían días que trabajaba todo el día y ella se hizo cargo de la casa en cuanto a limpieza, lavado, planchado, todas esas cosas. Y éramos una sola. Era mamera. Era muy compañera de sus hermanas. O sea, ella no le hacía daño a nadie. No le pedía nada a nadie. Y esa pregunta siempre se le va a quedar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me la mataron? Y así como a ella, están las otras también que mataron, que también no sabemos por qué. Por ejemplo, Josefina. Josefina no creemos que se quitó la vida. Josefina creemos que la mataron también. Uh-huh. Y bueno, ella estaba en una... peleamos mucho por eso, para que se saliera. Ella estaba en una mafia, eso era una mafia, o sea, para qué estamos con cosas, donde estaba metida era una mafia. Pero tampoco no tenían derecho a quitarle la vida a nadie, ¿no?
Por supuesto.
Nadie es dueño de tu vida.
Victoria, más allá de lo que estás relatando, que realmente es tremendo, tremendo todo la situación, y te mando un abrazo muy fuerte, lo que me llama la atención es que vos buscás respuesta en por qué, ¿no? El por qué este sujeto tomó esa decisión tan brutal contra tu hija. No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero evidentemente hubo una ¿cómo diría? Una malicia, una vehemencia, un descargo de furia contra ella. ¿Tenés alguna sospecha de qué pudo haber pasado? ¿Cuál fue? Porque, bueno, es evidentemente lo que estás necesitando, ¿no? Que alguien te explique, bueno, por qué tu hija terminó así, asesinada de esa manera, ¿no?
Claro, mira, yo de la vida de ella, a mí ella nunca me contó porque nunca lo quiso hacer. Nunca le conocí a nadie, ni pareja, ni noviecito, no nadie. Ella era muy, muy reservada con sus cosas, muy respetuosa conmigo. Pero cuando nosotros acudimos a donde la habían muerto, yo pensaba que la habían asaltado, que se había peleado con otra trans, y se le fue la mano a la otra. Entonces yo, cuando me dijeron que había fallecido de un tiro, me imaginé eso. Fue un tiro muy bien dado y la mataron. Pero yo iba pensando, le robaron, no sé, se peleó con otra. Pero cuando después llega a mi oído, le hacen el perito ahí mismo, le hacen el peritaje, y me van a avisar, porque a mí ya todo esto me encerraron en un auto para que no corriera a donde estaba ella. Me van a decir, Victoria, dice, a tu hija le metieron 6 tiros. Cuando me dijeron eso, esto dije yo, así, intuición de madre, ¿no? Esto no fue un asalto, ni fue una pelea, no, esto fue fobia. Fobia o fue, ¿cómo se dice la otra palabra cuando está...?
Sí, un odio muy grande, un odio, un crimen de odio.
Victoria. Un crimen de odio o prácticamente, o de pasión, yo no sé qué es lo que pasó. Uh-huh. No me animo, o sea, tampoco digo que no puede ser eso, porque eso fue como una venganza. Fue como una venganza. Uh-huh. Porque dicen algunas chicas que estaban ahí, dicen... Hay muchas que no quisieron decir nada porque le tenían miedo a la proxeneta. Uh-huh. Entonces pienso que la proxeneta sabía lo que pasó. Está presa ahora ya en Buenos Aires.
¿Por este caso, Victoria?
No, por trata.
Por otro caso.
Por trata. Uh-huh. Por trata. Uh-huh. La famosa Paloma.
Sí, y, sí.
Entonces... digo yo, a lo mejor tuvieron una relación, las chicas por ahí dijeron que habían escuchado una discusión antes entre Melody y ese hombre que estaba en ese auto, Y después había ido el hombre. Al rato llegó, pero nadie vio eso. O sea, ellos se dieron cuenta por las cámaras que era
él. Por las cámaras.
Y por un testigo anónimo que lo vio en vivo y en directo y vio el auto y todo y escuchó lo que dijo el tipo. Porque se ve que mi hija le largó gas pimienta a los ojos. Y se estaba refregando los ojos el hombre. Y pasa este hombre y le dijo, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? No, dice, uno de estos travestis de acá de la vuelta, no me preguntes qué vuelta, me tiró gas pimienta, pero voy a ir a la casa a buscar el arma, perdón la palabra que voy a decir, y lo voy a cagar a tiro. Y al otro día, primera hora, sale la noticia que había sido mi hija acribillada y nadie sabía qué había pasado. Así que pienso tantas cosas que, como te digo, ella era muy reservada. Nunca le decidimos enterar la pieza después que falleció con las hermanas para pintarla, para guardar la ropa, sus cosas. Nunca le encontramos nada. La paloma me dijo que era adicta, que era alcohólica, que era drogadicta. Mi hija estuvimos 45 días encerrada en la primera pandemia y jamás la vi ni fumar. Yo fumo. Y cada vez que me veía prender un cigarro se enojaba. Nunca la vi con los ojos desorbitados como que estuviera drogada. Y cuando le desarmamos la pieza íntegra, le sacamos toda la ropa del placar, no encontramos pero ni un clonazepam.
Nada. No, por supuesto, Victoria. Aparte, de ninguna manera hay nada que justifique este hecho tan terrible que sucedió a cargo, como decimos, de una persona que es parte de la fuerza policial. Eso es lo más grave, digamos, de toda esta situación. Y como explicás muy bien, Victoria, ¿cómo puede ser que una persona con estas características, el petaje psicológico le ha dado totalmente en contra? Se hizo una colecta, le contamos a la audiencia. Sí. Cristian hace unos días atrás también le encabezó la agrupación Ni Una Menos, justamente porque van a hacer un peritaje de parte, es decir, la querella, y lo van a hacer de manera privada, justamente para que, pues si no lo tendría que hacer la policía, entonces lo que quieren es que realmente se sepa, ¿no?, cuáles son los problemas psicológicos que hay de parte de este agente de la fuerza policial que está acusado por haberle pegado seis tiros a Melody. Para ya ir cerrando, Victoria, se espera que en breve haya elevación a juicio, sería un juicio por jurado. Contanos un poquitito qué sucedió ayer, cómo te sentiste.
Sí, oh, es malísimo, me sentí mal porque el domingo fue el día que me la mataron, ayer la estábamos sepultando a la 1:00 p.m, a cajón sellado, o sea, nunca la vi. Es lo único que tengo de recuerdo de ella, el chauma, porque me fui a trabajar y ella se iba al dentista esa mañana que la mataron. A la madrugada, el viernes me la mataron, el sábado a la madrugada. Sí. Me dijo chau ma de la pieza y le digo chau nena, cuídate. Y fue lo último que me dijo. No la vi nunca más. Y
Digo, pero ¿cómo te sentiste con respecto al acompañamiento que tuviste ayer, no? De parte de toda la sociedad que acudió, los otros familiares.
Sí, muy bien, porque todos nos estamos apoyando. La madre de Adigaí me parte el alma porque no sabe nada de su hija, porque por lo menos yo sé que ya la tengo en el cementerio, ¿no? Está ahí, pero ella no sabe si está viva, está muerta. La incógnita de Josefina, ¿qué pasó con ella?
Josefina Cruceño, le recordamos a la audiencia que también es una joven trans.
Sí.
Que bueno,
era si está... Ella era muy amiga, fue muchas veces en mi casa.
Eran amigas con Melody.
Una chica divina, no tenía ni cara de depresiva, como quererse matar, como decía la hermana, no sé.
No, sí, ayer la familia decía que de ninguna manera cree en eso, y también estaban los familiares de Viviana Luna, que hablábamos, sí. Cristian, la semana pasada con Matías, el hijo de Viviana, sí. Que, bueno, ya van a ser 5 años de su desaparición, y bueno... La verdad que muy emotivo, ¿no?, lo que sucedía ayer, de escucharlos a todos ustedes, a todas ustedes, con este pedido tan básico, ¿no?, de justicia y de que el Estado se haga responsable de estas situaciones, ¿no?
Sí, yo no sé si esto como él es policía, siempre tengo miedo que esto salga impune. O sea, que no le hagan nada, o le digan, ah, mira, vas a tener 2 años de previsión de prisión domiciliaria, y se cague de la risa de una, ¿no? Y yo con un agujero en el corazón que ya me... Que como dije ayer, tengo la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo camina, trabaja, habla, y la otra mitad se quedó con mi hijo en un cajón metido en el cementerio. Porque así sentimos las madres la partida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque siempre decimos nuestros hijos nos tienen que sepultar, no nosotros a ellos. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte. No se lo doy a nadie, como dije ayer. Fíjate lo que pienso, que ni siquiera se lo doy a la madre del asesino. Uh-huh. Fíjate vos. Lo que se pasa.
Victoria, bueno, te agradecemos la comunicación con Radio Nacional Mendoza.
Al contrario, un agrado de conversar con ustedes.
Bueno, gracias, vamos a estar, Victoria, por supuesto, muy atentos, Cristian, a lo que vaya sucediendo. Esperemos que en breve ya sea la elevación a juicio. Por eso ayer era importante esta marcha, para visibilizar. Porque, bueno, siempre, viste, en la justicia hace falta que se le dé un empujoncito.
Sin duda, sin duda. ¿No? Estar en la calle siempre es bueno, estar alerta. Y lo que dijo Victoria, creemos que no va a pasar algo así, ¿no? Como que ella dijo, un par de años en prisión domiciliaria, no. Me parece que no sería inviable algo así. Pero siempre es mejor estar que no estar presionando de alguna manera, ¿no?
Las pruebas que hay son contundentes.
Contundentes.
Porque hay filmaciones, sí. Están todas las pruebas.
Sí,
¿no?
Sí, hay testigos.
El arma reglamentaria, que fue la de los disparos. O sea, las pruebas son contundentes, por eso continúa Chávez detenido. Pero bueno, es lo que dice Victoria, siempre con la justicia de Mendoza, con Melo, con el caso de Abigail también. Hay pruebas bastante contundentes y sin embargo los liberaron a los tres detenidos la semana pasada.
Tal cual.
Pero bueno, vamos a estar muy atentos y esperar que esto no suceda y que se haga justicia. Te agradecemos, Victoria, la comunicación. Bueno, parece que ya nos había dejado Cristian.
Sí.
Bueno, básicamente para cerrar, la investigación del caso de Melody Barrera está liderada por la fiscal de homicidios Andrea Lazo. Que fue que, bueno, ahí se reveló que esta joven trans fue ultimada por la espalda, además de un automóvil BW Bora. Como decíamos, el acusado sospechoso y detenido es Darío Jesús Chávez, de 31 años, parte de la fuerza policial, y bueno, se espera que en estos días ya se tenga fecha de lo que sería la elevación a juicio, que sería un juicio por jurado, y ayer, como decíamos, la marcha fue contundente, importante, mucha gente, muchas organizaciones, obviamente organizada a cargo del colectivo Ni Una Menos, y además de pedir justicia por Melody, estaban los familiares, como decíamos recién, de Abigail Carniel, de Viviana Luna, de Gisela Gutiérrez y de Josefina Cruceño, y se estaba pidiendo por todas ellas, y también la aparición con vida de Tehuel y Guadalupe, y además también por Lucía Fernández, esta niña, que es el último femicidio que tuvimos la semana pasada, así que un poco eso es lo que ocurrió allí en el Poder Judicial. Cerró la convocatoria con el relato de estos familiares que realmente parten el alma, ¿no? Generan mucho dolor, porque sería muy importante realmente, cuando se habla de que el Estado es responsable, no es una cosa abstracta, de que estas cuestiones ya no sucedan. Son crímenes, femicidios, travesticidios evitables. Lo que pasa es que falta todavía, como siempre decimos, las políticas públicas necesarias para que se prevenga y se erradique la violencia de género y los crímenes de odio.